José Manuel, si te parece, vamos a remontarnos al 12 de noviembre del año 1976. ¿Qué estabais haciendo antes de que ocurriera lo que ocurrió?
Bueno, pues estábamos a las 2 menos cuarto de la mañana. Un compañero y yo, Juan Carrizosa Luján, estaba en la garita exterior de del recinto de la base de combustibles y yo estaba en la interior. Y me dice, Trejo, voy a fumar un cigarro contigo. Y yo le dije, digo, no vengas para acá porque hay un comandante de día, es bastante serio, si nos coges juntos y nos falta un cuarto de hora para salir de la guardia, para que nos releven, pues espérate un ratito ahí y tal. Y en esto, pues, en el intervalo de estas palabras, pues ocurrió un ruido extraño, como un siseo en el aire, y posteriormente, espontáneamente, una explosión de luz violeta que iluminó, allí había una alameda de eucaliptus y las hojas eran rosas. O sea, el verde de lo que listo, de esa luz se transformó en rosa de la luminosidad. Y todos nos reunimos en el centro para intentar de comunicar con el cuerpo de guardia, que estaba aproximadamente a un kilómetro, y que para dar novedades o que nos dieran novedades de que era aquello,
actuar, ¿no?
Claro, porque claro. Date cuenta que estábamos acuartelados, hacía un año que había muerto el dictador, y esto pasó el día 12 de noviembre, un año exacto. Y claro, no estaba hecha la Constitución, no había un gobierno estable.
Había unas circunstancias convulsas, ¿no?
Y se esperaban según, bueno, pues la radio Macuto, que existían en el ejército, pues se esperaba un golpe de Estado, un hipotético golpe de Estado, y entonces estábamos todos acuartelados con munición real.
Con munición real. Hay algo que sí me gustaría que me contaras, porque hay que decir que esta base era una base, vamos a decirlo así, especial, es decir,
claro,
tenía
una
cantidad
de reactores. Y aparte había información también de que había bombas nucleares en el polvorín.
Había mucha munición.
Había mucha munición. Y la sección de combustible estaba a 150 metros escasos del polvorín. Ahí estaba metido todo el queroseno de lo que consumían los aviones y aviones de puertos grandísimos de bajo tierra. Y estábamos custodiando aquello. Si tiras una granada de mano desde la carretera María Lisboa, que cae a 2 metros de este espacio, pues provocas una explosión en cadena.
Vamos, que la onda expansiva puede llegar hasta Badajoz.
Sí, exactamente, la onda expansiva llegaría hasta Badajoz y se destruiría Talavera, Villafranco y vamos, y todo, el aeropuerto y todo.
O sea, que no era un lugar para tontear con ningún tipo de broma, sino que lo que estaba ocurriendo era
un sabotaje real. Hubiese sido esa noche allí, porque nosotros posteriormente nos acusaban de un hipotético sabotaje. Oh. Y bueno, encima esa, ¿no?
¿Y fuisteis al cabo primero y qué ocurrió entonces?
Y bueno, fuimos al cabo primero, yo le dije, mira, pavón, hay que dar novedades al cuerpo de guardia, o bien vas tú, o bien voy yo, porque yo era el soldado más antiguo, yo era del año anterior, de la reclutada de enero, y el personal que había era de julio y de octubre. O sea, que había de los que dispararon, había dos que habían jurado bandera hacía 15 días.
Y aún así que decir que tenías 19 años.
Y yo tenía 19 años.
Muy jovencito. Claro. Entonces él te dice que no, que él no va, vas tú.
Claro.
¿Y qué ocurre?
Bueno, pues yo cojo al del perro, al guía del perro, porque conocía al perro. El perro era una protección hacia nosotros porque nos podía indicar de cualquier peligro. El radioteléfono colgado. Y bueno, nos cogemos y el perro nos lleva en dirección contraria a donde nosotros queríamos ir. Como diciendo, venid por aquí, que por aquí hay algo extraño. Y entonces pues, le hicimos un poco de caso al perro y el perro nos trajo a unos 50 metros en dirección Badajoz, donde había una garita en construcción. Bueno, el perro nos coge y nos introduce en una alameda que había bordeando toda la pared de la base por el interior de eucalipto, que estaban con el objetivo de camuflar las pistas de aterrizaje de los aviones que no se viesen desde la carretera.
Desde fuera, ¿eh?
Entonces, el perro nos introduce en la alameda y cuando estamos aproximadamente, la alameda tenía una anchura de unos 30-40 metros y cuando estamos más o menos en el centro, ahí se produce un tornado de aire. Un tornado de aire, ya digo yo, cargar las armas que aquí hay algo, nos arrastraba a todos, el perro dando vueltas a nuestro alrededor en posición de defensa y entonces, bueno, pues aquello, le digo, duró 15-20 segundos.
Que perdona, hay que decir que los perros cuando advierten algún peligro empiezan a girar alrededor.
En protección, claro.
En protección.
Protegiendo.
Entonces se produce el torbellino, ¿qué ocurre?
Y bueno, pues aquello duró 15-20 segundos, no lo puedo calcular porque a mí me pareció mucho tiempo.
Claro.
Cuando aquello paró, yo me quedé mirando hacia quedaba a mi derecha la pared de la base, que tenía unos 2 metros y pico, cerca de 3 metros de altura, y veo un resplandor hacia mi derecha. José Hidalgo estaba a mi derecha y los otros estaban a la izquierda. O sea que yo estaba prácticamente en el medio del ángulo de tiro de los que estaban detrás y el individuo. Yo estaba en el ángulo y José Hidalgo estaba a mi derecha. El perro cuando vio aquello pegó un salto para atacar y salió despedido por encima de nosotros.
¿Cómo era exactamente aquello que viste?
Pues aquello que vi fue una figura humanoide. Yo presumía los brazos un poquito más largos de lo normal, como si fuese brasilargo.
Sí.
Estaba suspendido en el aire unos 50 centímetros. No se le veía el final de las botas, se le veía la caña de una bota.
Sí.
Que decía una bota metálica o algo así. El caso es que todo su contorno y todo su traje despedía una luz fosforescente verde.
Verde.
Como la fosforescente del pescado de noche.
¿Y qué envergadura podía tener?
Bueno, pues yo le calculo aproximadamente unos 2 metros, 90, 3 metros de altura.
¿3 metros de altura?
De altura. Estaba suspendido en el aire, como digo, y estaba con los brazos semiabiertos. Cuando el perro atacó, saltó por encima de nosotros y entonces ya, yo creo que los demás ya tenían la intención de disparar, o tenían el dedo en el gatillo. El caso es que en ese momento el individuo juntó los brazos y yo recibí una descarga en el pecho. Me caí hacia adelante sin hacerme daño y cuando toqué la cabeza con el suelo, todavía 2 balas en el aire, me tocaron el pelo.
O sea, que empezaron a disparar.
Empezaron a disparar. Claro, yo eso ya no lo vi porque yo me quedé en el suelo, pegado al suelo, como si pesase 4.000 kilos. No podía mover ni un dedo y tan solo pude moverme ya cuando terminaron los disparos.
Como si te hubiera pegado una descarga eléctrica.
Y hubiese quedado pegado al suelo y no me pudiera levantar. Yo intentaba levantarme y entonces empecé a escuchar cuando terminaron los disparos. No lo toquéis que está muerto, no lo toquéis que está muerto. O sea, mis compañeros pensando que yo estaba, que a mí me había fulminado. Y entonces yo quería decir, cabrones, que estoy vivo, pero claro. no eres capaz de responder ni reaccionar. Ya a los 8 o 9 segundos ya empecé a mover las manos, ya empecé a que mi cuerpo no pesase y ya me vieron moverme y me incorporaron. Vomité, me oriné.
Y aquello había desaparecido, ya no estaba.
Y aquello, yo, después me lo dijeron mis compañeros, dice, desapareció como cuando apagas la televisión y se encontraron un punto.
Sí.
Pero a la inversa, una inflamación y una desinflamación. O sea, y se encontraron un punto y desapareció.
¿Cuántos disparos se produjeron esa noche?
Pues se dispararon 3 cargadores de 40 balas de la Z-62.
¿3 cargadores de 40 balas de la Z-62? Estamos hablando de 120 balas.
Una de las armas, la de Juan Carrizosa, se encasquilló y no disparó ni una sola. Yo tampoco tiré ningún tiro, no disparé en ninguna ocasión. Cuando yo vi aquello, lo primero que pensé es que aquello era superior y que tenía que estar quieto esperando, claro, acontecimientos. Entonces no me moví.
Con lo cual entiendo, José Manuel, que el suelo tuvo que quedar lleno de casquillos.
Claro, eso tuvo que estar. Y los impactos de bala en la pared.
Claro.
No ha aparecido al día siguiente ni un impacto de bala en la pared, ni un casquillo en el suelo, con 50 o 60 soldados revisando el terreno y viendo, inspeccionando.
O sea, era como si el ser fuera lo que fuera.
Tan solo se vieron botellas de vidrio derretidas en la zona donde habíamos estado en el remolino.
Como si el ser hubiera absorbido tanto las balas.
Como si hubiese un campo de energía que hubiese. El caso es que el árbol que había a mi lado estaba cortado. A mi lado, en mi ángulo de tiro, había un árbol que estaba cortado por los disparos. O sea, era el único testimonio de que las balas habían salido de. Sin embargo, no llegaron a su destino la bala.
Esto además hay que decir que este caso forma parte de uno de los expedientes desclasificados por el Ejército del Aire, de los más conocidos, pero incluso los expertos dicen también que de los más manipulados,
sí,
porque no se cuenta la verdad.
Bueno, yo a partir de ahí, pues empecé desde ese día, esa noche me ingresaron en el botiquín, al día siguiente al calabozo, todos los que habíamos sido testigos del tema, y a dibujar lo que habíamos visto, a declaraciones juradas. O sea,
hubo un interrogatorio.
Un interrogatorio en toda regla.
Tú, hay que decir antes de ir a eso, José Manuel, que 20 días después entraste en coma.
Sí, aproximadamente 20 días después. Yo estuve aquí en el hospital militar 2 semanas.
José Manuel, a mí me gustaría, antes de terminar, que me hicieras una reflexión personal, porque entiendo que cuando alguien vive lo que tú viviste, la vida ya no puede volver a ser igual. ¿Qué crees tú que era ese ser que apareció ante vosotros y de dónde procedía?
Lo que yo vi ahí no volvió nunca más a ocurrir. Era un vehículo que no existe en este espacio-tiempo.